93.7
Nacional Rock.
Bueno, la semana pasada, el lunes, arrancábamos una nueva semana haciendo como breves columnas, buscando los que para mí, digamos, curaduría mía, y perdón, ustedes no piensan lo mismo, pero son los mejores covers de músicos argentinos que han hecho de temas foráneos. ¿Por qué? Porque sí, porque hay un montón que están geniales. Arrancábamos ayer escuchando a Flema. Yo no sé si ustedes tienen esa canción, la versión que hizo Flema de Career Opportunities, un tema de The Clash que, como bueno, se ve que a lo mejor Ricky no sabía inglés o no tenía ganas de lo que fuera, resolvió haciendo ña, 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 ña. Maravilloso cover. Eso es un cover. Esos son los covers que nos gustan, los que los agarran a los originales y desarman los otros. Otro de los que me quemó la cabeza a mí siempre desde la primera vez que lo escuché y siendo fanática de los Stones aún más, era, ¿se acuerdan? Seguro que sí, la presentación de Peter Capusotto y sus videos que hacía como ese cover súper desarmado y uruguayi argentinizado, no sé cómo decirlo. Uno de los responsables es el músico y docente argentino clarinerista, el caballero también, Jorge Tata Arias, al quien teníamos ganas de llamar para hablar un rato, porque con los genios uno tiene ganas de charlar un ratito hablando de música. Muy buenas tardes, Jorge, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás, Cecilia?
¿Todo bien?
Todo bien. Lo de genio me queda un poco grande, pero...
Bueno, genio...
Músico, sí.
Bueno, músico, pero los... O sea, a ver, digamos, sos productor como musical, a lo mejor te tocó un lugar, digamos, ¿por qué no? Sí, le cabe como un genio. Es muy difícil hacer lo que vos haces. Ser productor musical, por ejemplo, de... bueno, estamos hablando de Peter Capusotto y sus videos, pero trabajaste haciendo genialidad.
Sí, muchos años
y haciendo genialidades en Todos por Dos Pesos. Hay toda una generación que crecimos mirando eso y que todavía seguimos cantando ciertas cosas. Así que a lo mejor te queda el mote, ¿eh?
Y fueron muchos años, muchas canciones originales. En la época de Peter Capusotto y sus videos, toda esta última época, debemos haber hecho por lo menos cerca de 200 o 300 temas originales.
Una locura.
No es poco,
no.
Digamos. Y desde la época de Todo por Dos Pesos, con el famoso ranking, acumulamos algunos hits.
Acumularon algunos hits, más que muchos otros, y hasta algunas revistas los denominan así. Escúchame, ¿cómo fue particularmente... la presentación de Peter Capusotto? Porque covers de los Stones hay miles, pero lo que hicieron, que déjame decirte, lo tendrían que haber hecho todo entero, porque es hermoso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se ocurrió? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, viste que, digamos, la temática inicial de Peter Capusotto era un programa de rock, videos de rock y humor.
Sí.
Digamos. Entonces, digamos, como cortina se pensó algo, obviamente, que tuviera que ver con todo eso. ¿Qué más rockero que los Rolling? No hay.
No.
Imposible.
Imposible.
Pero... justamente con Pedro, también, que nos conocemos desde muy chicos, somos amigos hace muchísimos años, y que cuando éramos jóvenes nos juntamos en la cocina de la casa de mi vieja a tocar la viola y inventar temas y hacer friqueadas como estas, mezclando letras y todo, se nos ocurrió juntar dos amores que tenemos. Uno, el uruguayo, la música de Jaime Ross y todo eso, que siempre nos gustó a mí y a él, de casualidad, los dos de chico, y bueno, se juntaba un poco... el humor, la friqueada, el rock, y un día probando con la guitarra una cosa a la otra, haciendo voces de acá, de allá, salió la versión.
Salió la versión, pero genial la versión, pero, o sea, yo la estuve buscando como para ver si existía entera, ¿viste? Digamos, para poder pasarla.
No, entera eso siempre fue, digamos, un segmento, porque
claro.
Lo que pasa es que, como todo, siempre vivimos corriendo,
sí,
para hacer estas cosas, y como teníamos que hacer siempre 20 millones de cosas a la vez,
claro,
nunca podíamos, digamos, hacer más que lo que necesitábamos.
Uh-huh.
Y se necesitaba una versión de presentación de programa, digamos, que,
claro,
que durara un tiempo X. Y Diego, que es un genio también, ¿no? O sea,
sí,
Diego,
claro,
no lo voy a venir a descubrir yo, ¿no?
No.
Tiene el talento que tienen los actores para cantar, ¿no? Que, es decir, yo siempre digo lo mismo. El cantante, el actor puede cantar porque puede interpretar.
Uh-huh.
La afinación se arregla, pero la onda no.
Claro. La onda
y Diego
no
tiene,
quedar,
aparte de voz,
sí,
tiene la onda, uh-huh, y es un tipo que encima es afinado para cantar.
Sí,
así
no,
que estaba todo dado, ¿no? Como para que saliera una cosa
una
que se convirtiera un poquito en un clásico.
Eso es Peter Capusotto, que venía, como digamos, o sea, vino después de Todo por Dos Pesos, donde ahí el laburo musical era mucho, porque las partes como más hiteras, bueno, muchos fanáticos de todo el programa.
Claro,
pero
el famoso
parte...
Llamen a Mou,
claro,
o cosas por el estilo que... que lo llegaron a cantar lo mismo Soda.
Claro.
O temas que armábamos también, A Mi Manguera o cosas por el estilo que venían a cantar Lerner. Grandes músicos de rock.
Claro, porque era un hit del programa. Se transformó como en la parte, o sea, y todos podemos cantar como eso.
Gracia de eso que hacíamos en Todo por Dos Pesos era hacer el cover, cambiando la letra, obviamente graciosa, pero la gracia residía en tratar de mantener la letra que sonara parecido al original, o sea, que dijera las pavadas que hacíamos, que les hacíamos decir a las letras, pero sonando como el original, digamos, con el mismo tipo de fonética que el original. Y bueno, llegó un momento que se hizo muy, muy conocido, ¿no?
¿Y qué te pasó?
Todo lo que hacíamos con eso.
Claro, ¿y qué te pasó vos cuando empezó? Yo sé, porque estuve leyendo ahí, que vos empezaste a laburar con Saborido inclusive antes, ¿verdad? Que todo
sí, en Radio Mitre, en el año 90, ya desde el año 90 veníamos trabajando en Radio Mitre, yo me dediqué a hacer también, en ese entonces también hacía jingles, hice de todo un poco en mi vida yo. Pero, digamos, en ese momento sí, con Pedro obviamente nos conocíamos de chicos, de los 16 años, de amigos del barrio.
Claro. Estamos hablando de Avellaneda, pero llegó un momento que con Todo por Dos Pesos eso explota, como qué pasó, como porque me imagino la presión también para vos, Jorge.
Era una presión, ¿no? Grande, porque aparte era todas las semanas y todas las semanas había que encontrar algo que rindiera. En ese momento el productor general de eso era Tinelli.
Sí.
Así que nos ponía un poquitito de presión también, ¿no? Porque que más allá de lo que hacíamos, nos exigían que tuviéramos dos o tres canciones y después mantener el nivel. Llegó un momento que después de hacer 100, 120 temas de rock nacional y de montones de cosas, imagínate, para encontrar algo nuevo y original, se hacía difícil.
Obvio, me imagino que cuando cada vez está todo divertido, cada vez hay más gente que
después
lo
vea. Después empezaron otras cosas, ¿no? Empezaron algunos problemas legales por los derechos de todo ese tipo de cosas, porque eran temas que a la mayoría de los intérpretes les caía bien, simpático y todo, pero falta el que no.
Exacto.
Así que después se derivó todo en hacer una cosa parecida, pero con temas originales.
Ahora te quiero preguntar yo, ¿qué tal? Te saludo, soy Claudia. ¿Se puede contar alguno de los que no gustaron? ¿Y de los que ahí metieron una cosita legal?
Sí, Mariana Walsh no le había gustado mucho, par de cosas que hicimos.
Claro.
Pero había gente, qué sé yo, yo me centro en los copados, qué sé yo, hicimos una cosa de León, de Charlie, de montones de cosas, de Soda, y nunca hubo ningún problema. Hubo 4 o 5 y hubo algunas demandas, algunas cosas así que complicaron el asunto.
Claro.
Es, no sé, poco entendible, ¿no? Porque lo que se estaba haciendo era humor, básicamente, ¿no? Tratar de versionar un tema para venderlo, por ejemplo. De hecho, nunca salió ningún disco todo eso.
Jamás. Y pudo haber sucedido y pudieron, se pudo haber ido
pudo
muy
haber
bien
sucedido.
Con eso.
De hecho, lo empezamos a preparar en algún momento, pero quedó trunco. Y en ese momento era el momento en que todavía existían los discos y los CDs.
Claro.
Pero quedó trunco un poco por todas estas cosas, ¿no? Porque a veces no se podía terminar de cerrar legalmente. Qué sé yo, cosas que pasan, ¿no?
Che, si recién se enganchan, estamos charlando con Jorge Tata Arias, es músico, es docente argentino, laburó hace mucho tiempo, viene laburando mano a mano con Saborido y con los productos de Pedro Saborido, que seguramente vos consumiste como todos nosotros. ¿Te puedo preguntar en qué andás ahora, Jorge?
Ahora sigo trabajando como productor musical, soy profesor de composición en la Universidad de La Plata, hace varios años. Soy profesor de medios audiovisuales en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Yo siempre tuve una carrera docente paralela a todo esto, ¿no? Y como productor musical, después también soy tecladista, he tocado en bandas. En este momento también estoy preparando un disco con un músico, Claudio Abrán, que se trata también de cover de rock nacional.
Ah, mira.
Que son sobre cover de temas de Flaco Spinetta, de Charlie y de Nevia, nada menos, ¿no? Inclusive uno de los temas de Nevia que estamos preparando tiene una cosa parecida también uruguaya de murga, que remite un poco a esto que veníamos hablando desde Fantasía.
Exactamente. ¿Cómo se para un músico para rearmar?
Simpatía por el demonio.
Claro, sí, por Simpatía por la cara. Vamos a escucharlo. No lo terminaron, me hubiera encantado escucharlo todo, pero lo vamos a escuchar igual, porque estamos hablando de covers geniales y lo vamos a escuchar. ¿Cómo se para un músico para hacer una relectura de una canción, digamos? ¿Cómo te parás como vos ahí?
Mira, yo cuando era más joven, más chico y todo, y más técnico, me trataba de ser más detallista, de buscar más detalles, de buscar información, de, de tratar de parecer al original todo. Después, con el paso del tiempo, entré en una variante en la cual recreaba los temas, o sea, lo que hacía era lo que recordaba. O sea, no iba a buscar el tema, lo que a través del tiempo recordaba yo que era el tema. Entonces estaba piola, porque quedaba una versión que en realidad era un recuerdo mío.
Claro.
De lo que estábamos haciendo.
Claro, como una esencia, ¿no?
Así que eso de a poco me fue llevando a otros caminos, ¿no? Arreglos nuevos, formas nuevas, y bueno, y hasta que después al final, digamos, los temas los componíamos, claro, específicamente. Algunos parecidos, con un estilo parecido, porque digamos los diferentes personajes lo llevaban así, como Bombita Rodríguez o como Mickey Vainilla y todo, porque digamos tenían cierto, capaz como por ejemplo un personaje como Mickey Vainilla arrancaba con un parecido con él a Miranda,
sí.
Y de repente después derivaba en lo que se nos ocurría a nosotros que derivara, y en digamos en una cosa ya de carácter más creativo que de copia, digamos.
Claro.
Como siempre, igual, aparte, digamos, yo soy tecladista, toco también la guitarra y todo, digamos, tocaba todas las partes de los instrumentos, lo grabábamos en mi estudio y lo mezclo yo, o sea que todo el producto dependía de mí. Cantábamos con Diego, a veces venía Pedro también a cantar. ¿Qué pasamos? Lo mejor de todo eso eran los momentos que nos juntamos y lo que nos reíamos nosotros, más que el público, no te puedo imaginar.
Son
esas cosas que uno dice, y esto yo lo haría gratis. Y bueno, claro. Si la estamos pasando bárbaro.
Uy, o sea, es como que siento las risas, estoy sintiendo esas carcajadas.
Llegó un momento que yo hacía singles, todo. Después dejé de hacer singles porque me parecía, qué sé yo, poco creativo en algunos aspectos, no me cerraba del todo. Y con una de las cosas que me quedé, aparte de trabajar en la docencia y trabajar con, yo soy compositor de música clásica también, de música clásica contemporánea, de ese tipo de proyectos míos, con lo principal que me quedé es para trabajar con Pedro y con Diego, porque la pasamos bien.
Claro.
Y es decir, nos divertimos nosotros y vemos que se divierte la gente también. Y eso, qué sé yo, no sé si tiene precio eso, si tiene, más allá de que obviamente uno vive también de eso, ¿no? Pero me parece que son las cosas más auténticas, ¿no?
Sí.
La autenticidad en ese sentido se nota después.
Yo creo, vos sabés que yo creo que sí tiene precio y es más alto aún. Cuando sucede esa magia, digamos, porque es magia lo que sucede, básicamente.
Y un poco, ¿sabés que sí? Es decir, esas cosas suceden y a veces en el momento que suceden no te das cuenta, y te das cuenta después. Y de repente un día, qué sé yo, estás mirando YouTube y ves que tiene 3 millones de hits. Un video que hiciste que tiene música o cosas que... Y decís, loco, chau, paso acá.
¿Qué pasó? Tal cual, qué maravillosa sensación debe ser esa.
Sí, es una cosa muy peculiar. Más allá de qué sé yo, hay cosas que ya son ajenas a uno, ¿no? O sea, que no decide uno, que decide la gente, los que lo escuchan, o vaya a saber qué extraño fenómeno. De repente por ahí a lo mejor hay cosas que a uno le pueden gustar más y a lo mejor no son tan populares o no funcionan. Bueno, ahí, no sé, en eso reside la magia, ¿no?
Exactamente, en no poder explicarla. Jorge, muchísimas gracias, me quedaría media hora hablando más, pero no, tenemos que cerrar casi el programa. Un placer, felices los...
No, por favor, cuando tenga la versión para hacerte llegar...
Por favor, soy fan de los covers. Y no, decían muy felices los alumnos que te puedan tener de docente, porque sos docente también en la Universidad de La Plata, ¿no?
En la Universidad de La Plata y en la Escuela de Música Popular, que también camadas de músicos, excelentes músicos, en los dos lugares, mucha gente joven, con mucha fuerza y con muchas ganas, muy piola.
Qué bueno.
Hay futuro.
¿Hay futuro? ¿No era como decían los intocables que no había? Hay futuro.
Okay. No, en este caso sí.
Ok, genial. Un abrazo muy grande, un placer charlar contigo.
Dale, un beso.
Adiós. Charlamos con Jorge Tata Arias, músico, docente argentino, entre muchas otras cosas, productor general de muchos trabajos. Ahí estaba Capusotto, Saborido, Todo por 2 pesos, Diego Capusotto y sus videos. Y seguimos así. ¡Ah, no, pará! Vamos a escucharla, claro, perdón. Escuchemos esto maravilla. Ustedes se lo saben, pero es este cover que es uno de los mejores. Sube al podio. Line.
shallow, introduce myself, I am man of will and state. I've been around for a long, long year, stolen many a man's soul, my faith. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you, it's not true of my girl.